Basándome en lo del miércoles pasado sobre la magia de la vida. Cuando un ser humano comienza a experimentar esa magia, o la vive, ese mecanismo, ¿cuándo comienza a perdonar a ese ser humano?
Preguntaba si podemos perdonar sin tener un acto visionario. O sea, el perdón es estricto al presente y al pasado solamente. O sea, uno perdona las causas que están en el pasado solamente.
Al futuro también.
Las causas no tienen una latente consecuencia. La consecuencia se ha precipitado al presente siempre, ¿no? Están en un estado latente. Es una causa que se ha proyectado al futuro. Por lo tanto, el verdadero perdón es oficiado en el futuro, no en el presente estricto ni en el pasado. El ser humano que va logrando el perdón, perdona lo que aún no se ha precipitado. Y eso es magia. Eso realmente es magia. Por lo tanto, tiene un horizonte bastante claro de todo lo que es consecuencia en su vida. Vive el peso de la consecuencia. Por lo tanto, perdona lo que todavía no ha existido. ¿Es claro esto? Sí.
Porque comprende la causa.
Porque se remonta al futuro. La causa está, pero la causa está proyectada. Una parte de esa proyección abarca el presente. Pero ¿podría el ser humano soportar la total proyección de la causa del pasado en el presente? No. Tiene que estar suspendida en el tiempo. Y si está suspendida en el tiempo, está en el futuro. Por lo tanto, perdonarla significa acceder a ese futuro. Si él espera que el futuro llegue y se haga presente, jamás obtiene el perdón. Porque no se obtiene el perdón sufriendo un presente, sino lacerándose en un futuro. En los dos casos hay sufrimiento, pero hay un hecho físico en el presente y hay un hecho como imaginario en el futuro. El verdadero perdón pertenece al mundo de lo imaginario. De ahí que ocultamente siempre se ha aconsejado dramatizar hasta lo imposible para convertirse a través de lo imposible, para que eso no sea posible. Ese es el arma del mago, y ese es lo único que realmente puede perdonar al ser humano. ¿Cuánto hemos afectado a otras personas? Sin embargo, no se ha precipitado sobre esas personas la causa de nuestra afectación. Pero uno la ve, entonces trata de corregirlas antes de que llegue a ellos. Ese es el arma del mago, ese es el mecanismo del perdón. El ser humano se transforma dramatizando. No permite que la escuela de la vida sea un estricto presente. No sufre por hechos físicos, por hechos presentes, no. Sufre por lo imponderable, sufre por lo palpitante, sufre por todo eso, no por otras cosas. Pero un ser humano común jamás sufriría por eso. Es curioso, por lo que sufre, hace inevitable las cosas. no ocurren simplemente, porque las sufre de antemano, las sufre anticipadamente. Tiene temor a que algo ocurra, y a través del temor se transforma, y por su transformación eso no ocurre. Pero si no se transformara, activa ese proceso, activa lo que él mismo ha temido. Ese es el mecanismo del perdón, y eso es tan extensivo a uno mismo como a todos los seres humanos. La persona que puede oficiar ese misterio, esa persona es bautizada. Es bautizada desde los cielos, pero es bautizada desde su propio interior. Él genera fuerzas afines a las existentes en los cielos, y eso lo perdona. Sí.
Y en referencia a situaciones que ya no puede corregir, a situaciones que arrastra tal vez del pasado, a sustancias que él percibe que han perdurado en él a través del tiempo y que han tenido un efecto que él no pudo...
Generalmente las situaciones que vos llamás del pasado siempre se han proyectado. O sea, no, la ley de la providencia no exige el pago de una deuda en su totalidad. La deuda está una parte en el pasado, una parte en el presente y una parte en el futuro. Hasta que él no puede digerir su propio perdón, no se activa lo que existe en el futuro.
Claro, pero él puede tener conciencia ahora, por ejemplo, de las cosas que en esta vida, supongamos, él ha producido, y puede intentar como transmutarlas a través de esa conciencia.
Sí.
No permite que se precipite y modifica.
Sí.
Pero en lo que respecta a cosas que todavía no comprende, que él arrastra del pasado, digamos, de otras vidas, y que sí, puede que todavía estén, el efecto esté sucediendo en esta. Pero ¿cómo lo
si no comprende, no está dentro del campo del perdón.
Ah, o sea que
no está en ese
es solamente
proceso.
Cuando lo comprendió.
Y pero, si no comprende, la providencia no activa esa ley.
Ajá.
No descarga el peso del pasado.
O sea,
porque no comprende, no lo puede apabullar.
Ah, no le serviría para nada.
Para nada.
Ajá.
Uno atrae su propio pasado y al mismo tiempo su propio futuro. ¿Pero por qué? Porque él mismo puede soportarlo. Su misma comprensión activa el pasado y el futuro. Muchas veces hemos hablado de esa famosa obra, Un cuento de Navidad.
Mm.
Y ahí tenemos la presencia de esos espíritus. Pero finalmente, ¿cómo obtiene él su redención? A través del espíritu del futuro, que le muestra lo que sería de él si siguiera de esa manera. Entonces él aborda todas esas consecuencias
antes.
Vive la dramaticidad de esas consecuencias. Y él aprende y él se redime. Ve en un cementerio la tumba del hijo de su empleado. Llega a ver su propia tumba, olvidada totalmente. Todo eso sería así si él continuara de esa manera. Quiere decir que tiene que tener acceso al futuro, y eso se lo muestra el tercer espíritu. En realidad esos espíritus viven dentro de él, y son ciertas facultades visionarias que le hacen mostrar, que proclaman la evidencia de lo que será de él. Entonces, ¿cómo no modificarse ante un espectáculo semejante? Fíjate que todo eso ocurre en un día de Navidad, en una Nochebuena. También eso es un símbolo de que toda esa célula crística es la que finalmente perdona. Es curioso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y todo eso ocurre en una noche. que en relación a toda la gestación del proceso del perdón, casi no tiene tiempo, es diminuto en el tiempo, porque es así la forma en que se mueve el iniciado. Puede que en un día pueda perdonar milenios. Así es la obra del iniciado, porque él se maneja en otro tiempo. Milenios de errores normalmente serían corregidos, ¿sí?, por milenios de acertijos, de cosas exactas, correctas. Sí. Pero eso en el hombre común. Pero eso no es real. Eso no existe. Cuando el ser humano va obteniendo perdón, se está liberando también del tiempo. Porque es el grado inmediato superior que deberá abordar luego de haberse perdonado, en la cual está implícito todo el problema o todo el dilema de la libertad. Y todo el dilema de la libertad es el dilema del tiempo.
Que ya no es más prisionero.
Aprende a perdonarse, sintetizando el tiempo, y será luego libre, obviando el tiempo. Mientras necesite tiempo, siempre será esclavo, siempre. Es esclavo del tiempo, es esclavo del aprender, es el esclavo del descongestionar, todo dentro del tiempo. Así jamás sería libre. Entonces él debe descubrir qué podría estar libre del tiempo mismo. Esa lección pertenece a la tercera iniciación y sería el tema de la semana que viene. Pero sin comprobar la esencia del perdón, ¿cómo podríamos abordar la libertad? ¿Lo que no hemos logrado perdonar nos dejaría en libertad? Hay como una extraña ley de caridad en la cual uno juega con los elementos de la vida. Debe aprender a perdonarlos para que a su vez ellos nos den libertad. Debo perdonar a la sustancia sexual para que ella me haga libre. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas?
Te agradezco mucho.